Aquí estamos, un martes más con nuestros contertulios del Contrapunto, independientes todos ellos, con sus simpatías, con años de militancia, diferentes responsabilidades, salvo una, la excepción en esta tertulia, porque era todo eso cuando entró, además de abogada, y fichó por Vox, se convirtió en vicepresidenta de la formación, y ahora es la líder, que no diremos lideresa, de Calviá. Idoia Rivas, buenos días.
Buenos días.
Manuel Pelarda, ¿qué tal?
Buen día.
Román Piña Homs.
Muy buenos días.
Y Joan Fageda.
Buen día.
Empezamos nuestra tertulia del Contrapunto. Yo empezaría hablando de un municipio, en este caso del de Palma, del que Joan Fageda fue alcalde tantos años, y esa huelga de la empresa municipal de transportes, que no entendíamos muy bien, y cómo ha conseguido la cuadratura del círculo Joan Ferrer de conseguir que le salgan a la calle trabajadores precisamente cuando convoca un bolsín de interinos, cuando va a contratar, por tanto, a más personal, y además va a poder satisfacer, entendíamos, pues a personas afines, quizás al comité de empresa, pero el comité de empresa saltó, dice que lo convoca de forma ilegal, que no les escuchan y que es un fin electoral el que persigue el equipo de gobierno. Desde Ciudadanos en Cort llegaron a asegurar que el concejal de movilidad, Joan Ferrer, quiere colocar a sus amigos. Lo desmintió rotundamente, categóricamente, hace algo menos de 24 horas aquí el propio aludido, asegurando que si había esa consideración, que acudieran a los tribunales. Pero lo más llamativo del caso y que quería poner sobre la mesa esta mañana es cómo el alcalde, Antoni Noguera, no va a tomar cartas en el asunto hasta mañana, a las 11 de la mañana, después de una jornada de paros, la de ayer, con millares de usuarios afectados. Desde las 8 hasta las 10 no hubo autobuses, había unos servicios mínimos de uno de cada tres prácticamente. Esos fueron los autobuses, se acumularon los retrasos. Hubo gente que esperó en torno a una hora incluso al autobús, mucha desinformación. El alcalde no hizo nada ayer, antes del encuentro también denunciaron desde el comité de empresa que no se les había atendido, que no habían acudido a la última reunión del TAMIP. No lo hará hasta mañana, en que ya habrá una nueva jornada de paros de 8 a 10, ya están convocados, aparte de que luego, de no haber acuerdo, seguirían de 6 a 8 y el viernes en el mismo horario, y a partir del lunes huelga general indefinida, 24 horas sin autobuses.
Bueno, yo creo que siempre el equipo de gobierno lo que tiene que hacer, con el alcalde a la cabeza, es evitar de cualquier manera un conflicto de estas dimensiones, porque el transporte público en nuestra ciudad es importantísimo y en esto se producen pues verdaderas inconveniencias en la ciudadanía. Yo creo que cuando los sindicatos, y además que creo, y Manolo Pelarda sabe mucho más que yo en esto, cuando los sindicatos te avisan, con tanto tiempo que hace que están avisando, vale la pena poner remedio al tema. Es una pena que no lo hagan. O sea, al pasar de este tema y esperar que mañana hay otro día de huelga, yo creo que es pasar bastante de los ciudadanos.
Porque los que sufren son los usuarios de la MT, los ciudadanos corrientes, la gente que dicen desde Podemos. ¿Qué opina el veterano sindicalista?
Pues yo me pregunto, ¿qué hay detrás de este conflicto? Es decir, tú mismo lo has dicho, han conseguido aquello que nadie creía que se podía conseguir. Y ahora, cuando hay una promoción importante,
porque según Joan Ferrer es para mejorar el servicio,
sí,
no hay
pero
ilegal.
La pregunta,
ganan,
es decir, el concepto,
ganan todos.
Sí,
lo que habíamos hablado es que cómo se convocaba este concurso, cómo se iba a poder seleccionar al.
En primer lugar, los concursos, y aquí el alcalde, exalcalde, puedo decir, se convocan con un mínimo garantía. Lo que pasa, que esto me recuerda a un conflicto que tuvo Aina Calvo. Es decir, imaginaros, convocan concurso, pero algunos no se sentían que el reparto no había sido equitativo. Y uno empieza a pensar, analicemos familias en las empresas públicas. Por tanto, ya llegas un momento, yo digo lo que yo he vivido, y como yo lo he vivido, lo puedo decir. Y viví en mis propias carnes el conflicto con Aina Calvo. Por tanto, yo creo que las empresas públicas tienen que convocar concursos dentro lo que marca la ley. Y cuando alguien convoca un conflicto sindical con una convocatoria de huelga, me pregunto, ¿y por qué no se va a los tribunales? Si hay pruebas suficientes. ¿Pero por qué? Nunca se va a los tribunales. Preguntémonos por qué. ¿Por qué se convocan a huelga si consideran que es ilegal y no se va a los tribunales? La pregunta de millones que a Río Revuelto Garantía Pescadores.
Después de escuchar a los que han estado dentro en negociaciones de este tipo o similares a los dos que viven el conflicto desde fuera y desde la barrera.
A mí yo analizo desde mi papel de persona que busca en el pasado, ¿no? Historiadores. No soy sindicalista. Y la historia, ¿sabéis qué me indica? Me indica que las fuerzas sindicalistas se entienden mejor con la derecha que con la izquierda. ¿Y sabéis por qué? Pienso yo, no es opinable. Porque la izquierda dice, son dos nostros, y faremos veis lo que os donará la gana. Y entonces, claro, están menos inclinados a... Es como el padre con su hijo. ¡Oye, cállate, hijo! Bueno, pues entonces se creen que los tienen domesticados. La derecha no, la derecha sabe que domesticado nada, que tendrá que enfrentarse y que necesita el arma del diálogo. O sea, que el arma del diálogo la maneja mejor, por estas razones que indico, la derecha que la izquierda.
Sonríe Joan Fageda por
¿qué
alusiones.
Dice? ¿Qué dice?
Manuel, a ver, Calarra. A ver, en primer lugar, yo niego, y no te digo a ti, de que son las fuerzas sindicales. Porque al final, las secciones sindicales tienen poco de la acción sindical. ¿Por qué? Es decir, era así. Cuando,
es decir, que son dos intereses más personales de los propios
bingo,
trabajadores.
Bingo, en parte. Estos momentos no se está... Es decir, ¿por qué esto no ocurre en una empresa privada? Y ocurre cada día. Por tanto, y uno ve las listas de todas las empresas públicas, las listas, nombres y apellidos, y aquí se está viendo, es decir, vemos de qué familias políticas, ideológicas, familias parentales, no parentales, que hay. Es decir, ¿alguien se cree que entra cualquiera ciudadano a pie?
Mira, cuando hay algo que no funciona en una empresa pública, sea Maya, sea MT, sea tal, es porque el que está dentro se empieza a quejar a su sindicato. ¿Y el sindicato cuándo se mueve? Tú lo sabes, cuando los tuyos se dicen, que te están haciendo una cosa que no va bien. Han convocado un concurso, pero con vistas a que entren estos y estos.
O aquellos que entran. Aine Calmo, yo puedo decir nombres y apellidos. Aine Calmo planteó un concurso. Y todos entraban. Sí, los que entraban tenían que entrar. Personas llanas, ni vertical nada, horizontal. A mí me venían las secciones sindicales de muchas empresas públicas y me decían, y yo decía, ¿y qué quieres? Yo dije, mírame a mí.
¿Qué querían? ¿Que entraran los amigos, los familiares?
Claro,
los...
yo les dije a uno, ya uno cansado le dije, mírame a mí. Tengo dos hijos, los dos en el paro. ¿Me has visto alguna vez que mis hijos están en un concurso? Pero... Te digo, ¿a qué tendría poder? Ver allá, me tienes que colocar. Sí, por tanto, te digo, y mis hijos, y después vinieron, es que y mi hijo y mi hija entraron en dos empresas privadas a pesar del apellido de su padre. Que esto marca mucho.
Esto tiene mucho mérito y es admirable, porque no es lo normal. Yo también tengo algo de experiencia, he sido gerente de empresas públicas, y mi percepción es que los sindicatos, primero, aparte de los que... A ver, no hablo ya de la entidad, sino de las personas que pueden estar allí. Al final son personas, son seres humanos. Y si pueden enchufar a su hijo, a su sobrino, a su nuera, lo van a hacer. Pero aparte de eso, yo lo que sí que tengo una apreciación de que los sindicatos hacen política... más que mirar por el derecho de los derechos de los trabajadores. Yo estaba negociando cuando existía GESMA, por ejemplo, que gestionaba tres hospitales, el Juan March, el psiquiátrico y el general. Yo era secretaria general adjunta de aquella empresa y estuve en alguna negociación en la mesa, yo sola, enviada por la empresa, y proponíamos cosas que yo sabía que eran de justicia para los trabajadores y se me negaban sistemáticamente por parte de los sindicatos, porque era el gobierno del PP el que estaba mandando. Yo decía, pero vamos a ver, pero si te estoy diciendo simplemente, mira, una propuesta tan simple como que se haga una movilidad interna antes de contratar a gente de fuera. Me decían que no. O sea, era todo sistemáticamente que no. En cambio, luego llegan las izquierdas a gobernar a las empresas públicas. Oye, y hay un entendimiento estupendo. Y hay un colegueo estupendo. No sé si a cambio se está enchufando a gente, que también puede ser, para que haya ese colegueo. Y también puede ser que desde arriba no haya instrucciones de dar caña. Porque también el sindicalista, el liberador sindical, a lo mejor tiene que hacer puntos delante de su sindicato para que le vuelvan a proponer a él ir en las elecciones. No lo sé. Pero el caso es que los hechos son los que yo relato. Cuando estamos algunos en las instituciones, los sindicatos son durísimos.
Pero en este caso, en cambio, al revés, no. Lo llamativo es que la huelga es contra el pacto, contra un gobierno
aquí de habrá fallado el
MES y Podemos.
Por eso, el tema que existe es que las secciones sindicales se subrogan el poder del sindicato. Y lo digo. Es decir, claro, tú te ves un conflicto y dices, ¿y este conflicto por qué es? Yo me he encontrado un conflicto. ¿Y este conflicto a qué viene?
Pero ahora los que lo padecen son los
ciudadanos.
Los ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Los que se quieren subir al autobús y ven cómo no llegan.
El municipal pase del tema.
Pero a mí me parece que pecan también de prepotencia. ¿Puede ser que haya aquí un poco de prepotencia y pasen de ellos y se crean que los tienen controlados porque son de los suyos ideológicamente? Es decir,
hay un hecho muy claro. Cuando, en primer lugar, jamás, ni el PP, ni el PSOE, nadie ha pasado de sus trabajadores. Lo que pasa, porque tú sabes que se mandan mensajes, es decir, no se meten en una mesa, pero cada uno sabe. Y cuando tú ves que lo que te piden no puede llegar en estas épocas, dices, no puedo llegar.
Es que es eso, es una época preelectoral, claro, es decir, el votante, el usuario de la MT, claro, va a tener un recuerdo de esta huelga y de cómo le han fastidiado y cómo no le han atendido. Sus
imaginaros cuál es en todas. Yo soy el primero, es decir, pero como yo no he estado en la función pública, pero sí la he vivido desde fuera, me veo el percal. ¿Cuándo se convoca un conflicto para conseguir un fin después de haber firmado un convenio de lo mejor? ¿Os acordáis cuando se decíamos que se había llegado a un acuerdo con el comité en la AMT y el ayuntamiento para colocar 200 no sé cuántos trabajadores? ¿Os acordáis? Aquí se discutió. Sí. Aquí todo el mundo aplaudía. A lo mejor aquel acuerdo, aquello que alguien entendió como un acuerdo, alguien del ayuntamiento, algún funcionario dice, esto es ilegal. Porque aquí lo dijimos. Es decir, que es que en Calviá el Tribunal Constitucional no ha tirado para atrás el tema de los trabajadores que pretendían ser fijos en la empresa de la que cobraba los impuestos, que era una externalidad. El Tribunal Constitucional Supremo. Es decir,
bueno, pero eso era una contrata externa.
Vale, pero
el recaudador.
Pero los trabajadores querían entrar con el cadet. Sí.
Igual, ellos querían que se subrogase.
Claro, y claro, y el tribunal que dice, cuidado, de una vez por todas, o empezamos a poner puntos sobre las IES, o Dios nos coja confesados. Si no, porque claro, automáticamente será como las monarquías, que sus padres tendrán derecho a meter a sus hijos antes que a un ciudadano.
Mañana nueva jornada de paros, desde las 8 de la mañana hasta las 10. Ya veremos a ver qué tal las conversaciones con el alcalde. Por la tarde de 6 a 8, el viernes más de lo mismo. Y si nadie lo remedia, el lunes huelga general, 24 horas de paros en los autobuses de la AMT. Es el primero de los temas que hemos querido poner sobre la mesa en esta tertulia del Contrapunto con Idoia Rivas, Manuel Pelarda, Joan Fageda y Román Piña Oms. El segundo es un clásico ya de nuestras últimas tertulias, pero porque por fin ha habido movimientos. Después de un año, más de un año, cobrando los 90.000 euros brutos anuales, Jaime Farr, el director de la Oficina contra la Corrupción, por fin hemos tenido noticias en los últimos días, en las últimas semanas se han sucedido, ahora que se agota la legislatura, anuncian que van a contratar a 24 nuevas personas, a 24 personas más para esa oficina anticorrupción. Aquí también hablamos de una contratación que se ha de concretar y que ya entrará en la legislatura que viene. Ya para entonces habrá que ver qué papel puede desarrollar esta oficina anticorrupción. Ha cumplido, por tanto, el pacto, es decir, han cumplido la promesa electoral, han colocado a Jaume Farr al frente de la misma, la han tenido maniatado durante su legislatura y si pierden ya estará allí para realizar la labor crítica con los próximos gobernantes, no se entiende muy bien o se entiende perfectamente lo que ha sucedido con esta oficina anticorrupción?
Yo creo que esta oficina anticorrupción es otro chiringuito más para colocar a gente afín. Es que no tiene ningún sentido. Es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos el Tribunal de Cuentas, que es el que puede fiscalizar a la administración pública. Ya existe eso. Dota de más auditores, haz oposiciones limpias y que entren ciudadanos normales que quieran simplemente trabajar, que son economistas, que son licenciados en Derecho, con la titulación que les toque, y que se pongan a auditar las consellerías, que para eso están. Y déjate de montar más chiringuitos, que son más de lo mismo. O sea, un hombre, el jefe este de anticorrupción, nombrado por la presidenta del Gobierno Balear, a dedo. ¿Pero qué tipo de independencia puede ser esta? Es que es una tomadura de pelo, total y absoluta. Y mientras, los medios que ya existen constitucionalmente están establecidos, en el Estatuto de Autonomía está establecido cómo se tiene que fiscalizar la administración pública desde dentro, a priori. Otra cosa es el control a posteriori por los tribunales, pero desde dentro ya existen estos controles. Pero no se les dota de suficientes manos, ni de suficiente personal. Por tanto, al final, es un poco, pues eso, un engañabobos. Pero... Y encima, con los impuestos de todos, estamos pagando más cargos públicos con la excusa de la transparencia, con la excusa del control a los cargos públicos, aprovechando que haya alarma social por la cantidad de casos de corrupción que ha habido en este país. Oye, y en vez de poner remedio, no. Se aprovechan de eso para todavía incrementar más los chiringuitos.
Pero, Idoia, yo me pregunto, con esto tan descarado periodo, que creo que ya lleva más de un año, de bloqueo total, de no ferras, de este departamento, ¿cómo es que la oposición no le ha pedido cuentas?
Que la oposición brilla por su ausencia en esta comunidad y en la mayoría de los municipios.
Bueno, y votó en contra, tanto Partido Popular como Ciudadanos, votaron en contra de esta dotación de 24 trabajadores, de los cuales la mayoría son jefes de área, altos cargos,
pero
con sus correspondientes sueldos, por supuesto.
Mismo, es decir, ¿qué ha pasado hasta hoy? Hasta hoy, en todo el Parlamento. Calladitos, claro, es decir, imaginaros que esto hubiera pasado en otro país, porque aquí en España no. Y se nombra una persona en el Parlamento, que no es del Gobierno, y la oposición, que es la que tiene, que está dentro, porque claro, el Ayuntamiento, el Parlamento es lo gestiona la mesa del Parlamento. Claro, pues calladitos. Ahora, después de que estamos en campaña electoral, abren un poco la boca, pero la boquita pequeña, y dicen que se oponen. Pero se oponen a los 24. No se oponen en sí
a la oficina.
Por tanto, de Guatemala a Guatapeor. Es decir, vale, 24, que no son 24, serán 23. ¿Qué creéis? ¿15? ¿14? ¿O queréis que sea una persona única, que cobre 90.000 euros y cada mes, pues ahí está, entra en su despacho, abre la puerta, después a la una se va, la cierra y hasta el día siguiente?
No sé, yo creo que con todo esto han aprovechado incluso para liarlo más. Yo recuerdo que antes yo iba a una consellería, si tenía un cliente mío algún problema, y yo decía, bueno, quiero ver este expediente. Me lo enseñaban, hacía las fotocopias y listo. Ahora no, ahora se han inventado un procedimiento para garantizar la transparencia. Tú tienes que pedirlo por internet, a un departamento especial, ese departamento se lo tiene que estudiar, tiene que ese departamento pedírselo a la consellería de turno lo remite y luego te lo remiten a ti. O sea, al final lían más. Enredan más o rizan más el rizo y no están solucionando absolutamente nada.
Sí, se están creando una serie de cosas verdaderamente complicadísimas.
Sí, sí, sí. ¿Y vos no creéis que cada día tenemos más indefensa a la ciudadanía?
Totalmente. Aparte que las prerrogativas que tiene la administración pública son tremendas. O sea.
Yo creo que lo peor es que la ciudadanía, por desgracia, porque nos toca a la cartera, es que vemos, ya no hacemos ni caso. Y esto es lo triste. Es decir, cada vez que creas un monstruo, la ciudadanía pasa. Pero cuidado, cada día, cuando vas a comprar o cuando cobras la nómina, una parte de IVA o IRPF se va hacia esto. Se va hacia esto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que, imaginaros, el único periódico, hay un solo periódico, que ya, no sé, ya es esto, que todos los miércoles, cosa más rara. Nosotros el martes y después los miércoles nos sale con esta contra tertulia. Porque yo ya, verdad, pienso muy mal, yo soy muy mal pensador, pero claro, no entiendo que aquí hablamos los martes y después el miércoles cuando voy al bar a desayunar, leo un medio de comunicación y
habla de lo mismo.
De la oficina anticorrupción. Y casi es como si me auto quisieran tapar la boca. Es decir, mira, porque es la sensación.
Bueno, hemos tenido titulares de eso, que quedan melones abiertos. El jefe anticorrupción ya investiga 12 denuncias en las instituciones de Baleares y las seguirá investigando seguramente cuando pasen las elecciones. La oficina anticorrupción pide el registro de bienes de diputados y cargos del gobierno y ya veremos qué hace con ellos. Esas han sido algunas de las noticias que hemos ido leyendo sucesivamente en miércoles o jueves. En
el registro de bienes, pero si eso está publicado en las páginas web. Tú te metes en la página web del Parlamento, del Senado, del Congreso y están allí todos los diputados y pinchas en cada uno y tú puedes ver la declaración de bienes, la declaración de actividades. Es que se creen que somos tontos.
Pero yo voy a pensar, un poco mal.
Solo un poco, pero
Un poquito. Entrar en la página web y sacar o bajar no es más fácil.
Cualquier ciudadano puede hacerlo.
La opinión pública a través de un medio. Es decir, yo he mandado a todos los miembros del gobierno. Lo que pasa es que esta carta o estas 40 cartas, 90.000 euros, 40 cartas por 90.000 euros
para reclamar lo que ya está publicado para cualquier ciudadano de a pie.
Mucho menos se fue a la cárcel un señor que todos conocemos porque no le encontraban sus artículos publicados.
Ah, vale.
Claro, amigos. Sí,
señor. Sí. Me parece muy triste.
Esto yo jamás lo voy a entender. Jamás lo voy a entender por una simple razón. ¿Cómo es posible que se condene a uno y el jefe de la jefe pues salga de rositas, ¿eh? Cosa más rara, es decir, se pregunta,
por cierto, que
Blanco Matas.
Jaume Matas vuelve a los tribunales esta semana, tiene todavía el caso Over pendiente y Turisme Jove, a partir de una confesión para la reducción de una pena de un ex director general. Estamos en la recta final de nuestra tertulia del Contrapunto, como ya también la legislatura, hoy con el último pleno del periodo ordinario de sesiones en el Parlamento. Y con Francina Armengol haciendo balance a partir de una pregunta que le han planteado. Asegura que cree que ha estado a la altura, considera que quedan, eso sí, muchas cosas por hacer. Autocomplaciente, Francina Armengol, es lo que toca, no puede decir otra cosa. Al final los ciudadanos decidirán, aunque Andreu Alcover diga que su jefa de filas, la secretaria general del PSOE y candidata a la reelección, Francina Armengol, se merece seguir presidiendo el gobierno 4 años más porque ha cumplido con la inmensa mayoría de lo que prometió. Al final decidirán los ciudadanos, las urnas, y después veremos si hay pactos o no.
Bueno, a la vista de esta cantidad de nuevas afiliaciones al PP que leía ayer en el periódico, mira, Idoia, ¿qué quieres que te diga? Yo leí en el periódico que en poco más de semanas se han afiliado más de 1.500 nuevos miembros y miembras al PP, ¿no?
Las miembras van locas. Eso lo sabrán los que están ahí.
Desde que tenemos a una cabeza de lista al Congreso, miembra, y otra cabeza de lista al Senado, miembra, esto os estáis disparando.
Momentos
históricos.
No me seas incrédulo.
No, a ver, yo no tengo por qué no creerme lo que.
Más que irte bien el fútbol.
Sí, ayer estuve en el Mallorca, sí, apoyando a ver si conseguimos subir a primera.
Pues tienes que volver más a ver si gana más el Mallorca.
Sí, porque esto me decía, he llevado suerte.
¿No sabes una cosa? Voy a escribir algo, voy a iniciar una campaña para que al estadio del Mallorca, que es Somos, le llamen estadio Juan Fageda.
¡Ostras! ¡No te metas en lío!
No, vamos a ver. Lo hiciste tú, Juan.
Ya, pero no te metas en lío.
A ver, yo creo que Francina, después de haber perdido mogollón, ha sido la presidenta de esta comunidad que más fácil ha tenido gobernar, ¿eh? Es decir, yo recuerdo todos los años desde
Tic.
No, primero, Cañellas, Tofol, Tic, etcétera. La que ha tenido, y después de haber perdido, deciré que Francina le tocó la lotería sin jugar, porque había perdido un mogollón. Ha tenido. Yo no sé si es que el viento le ha soplado a favor, pero ha trasladado a sus socios de gobierno la crisis. Y ella no ha tenido ni una sola crisis interna, ni una. Es decir, a Podemos, de crisis en crisis, y tiro por igual. No hablemos de mes. Claro, pero...
Bueno, no ha tenido crisis interna, pero porque ignora directamente a todos los que lo van de su cuerda.
No hacer nada, no hacer nada tiene su rentabilidad, también. Tiene sus ventajas. Si no ha hecho nada, ¿de qué la pueden implicar?
Estamos hablando de crisis en los partidos que le dieron.
Decidme vosotros qué ha hecho esta señora de obras públicas en Baleares.
Yo te estoy hablando,
¿qué ha hecho?
A ver, pero yo no estoy hablando en el ámbito de gestión. Estoy hablando del ámbito político, que es lo que estamos hablando. Del ámbito político, yo no he escuchado.
Está muy tranquila.
No he escuchado ni un ay internamente. Y esto que había poco que repartir. ¿Por qué? Porque. Es decir, y en cambio, imaginaros, en Podemos, de crisis en crisis, y vale lo queda. En mes no hablemos. En mes tuvo que dimitir el vicepresidente. Pero dentro del PSOE como concepto, otra cosa después, si hablamos de gestión. Yo no voy a hablar de gestión.
Hombre, ha conseguido que Aina Calvo, además, se vaya a Madrid, que era la única que le podía hacer un poco de sombra.
Y también otros a Ciudadanos, algún otro, ¿no? Juan Mesquida.
No, pero bueno, a ver. Joan Mesquida se fue porque y Aina Calvo porque le dieron la espalda. Es decir, el propio partido, cuando, es decir, es un cementerio de elefantes, al final se autoalimentan de ellos mismos.
Ya seguiremos hablando del PS y PSOE, de otras formaciones, de diferentes candidatos de las elecciones, de qué sería del Partido Socialista si Francina Armengol perdiera el poder, porque se ha quedado sola con los suyos, porque todos los otros efectivamente se han ido. A Aina Calvo, a la que venció en el Congreso en las primarias por la mínima y contando con todo el favor del aparato. Hablaremos de José Luis Ábalos, mañana le reciben, dice que, pues, ¿por qué no pactar con Ciudadanos? Lo que ha sentado muy mal aquí en el PS y PSOE. Hay muchos elementos para próximas tertulias y debates, así que muchísimas gracias. Idoia Rivas,
gracias
Manuel Pelarda, Joan Fageda y Román Piñaoms. Hasta la próxima.
Hasta la otra.